저기 담겨가지고 가서 남아겨주시오 사계전에 남아겨주시오 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 바베게도 남아겨주시오 바오카드저의 경수마이 저기세기세는 남아겨주시오 발레라마담 바남아겨주시오 이담겨가기라서 남아겨주시오 사계전에 남아겨주시오 담베주에 남아겨주시오 바베게도 남아겨주시오 바오카드저의 경수마이 저기세기세는 남아겨주시오 발레라마담 바남아겨주시오 Идам килгоргила за одна магия за живет, за гежонный на магия за живет, там бежой на магия за живет, а бегаду на магия за живет, бога дружева и гонгсы мои зо, и жеги жена нимба на магия за живет, палка лама там ба на магия за живет, идам килгоргила за одна магия за живет, за гежонный на магия за живет, там бежой на магия за живет, а бегаду на магия за живет, бога дружева и гонгсы мои зо, и жеги жена нимба на магия за живет, палка лама там ба на Pues entonces hoy vamos a dar inicio a las clases para aquellos que van a empezar por la primera vez a conocer un poquito del Dharma, desde el inicio. Eso servirá también a aquellos que ya conocen el Dharma de antes. Hemos dicho que las clases de los lunes y de los miércoles serán para aquellos que van más avanzados. Será la meditación 2, que ya ha estado conmigo hace 3 años. Y las clases de los martes y jueves, en principio, serán para aquellos que van a iniciar ahora. Pero que todos aquellos que vienen conmigo el lunes también pueden venir a los jueves para poderse acordar de qué es el Dharma, para que lo puedan explicar. Para empezar, es importante que sepáis que el Dharma, visto desde el punto de vista de un lama, visto desde el punto de vista del mismísimo Dalai Lama, no es una religión. Intentamos evitar los dogmas en el Dharma. Existen 2 dogmas en el Dharma. Uno es la reencarnación y el segundo es que la compasión es la naturaleza última de la mente, pero no existe más a no ser esto. Entonces, en relación al primero, al de la reencarnación, aunque en clases más tarde lo explicamos bien, intentamos explicarlo de una forma lógica, ¿vale? No es muy importante para nosotros si hay reencarnación o si no hay reencarnación, es muy poco importante, porque intentamos vivir en el momento presente. Entonces, lo que pasa dentro de unos años o lo que ha pasado en las vidas pasadas para nosotros es muy poco importante, ¿no? Esto para empezar. Yo cuento muchas veces a los alumnos más antiguos la historia de Dalai Lama hablando con Carl Sagan. Carl Sagan era un astrofísico bastante famoso, el que ha escrito Cosmos, un libro Cosmos, y hacía una serie de televisión con el mismo nombre. Y ellos dos eran muy amigos. Y para picarlo un poquito, el Carl Sagan decía a Dalai Lama: Dalai Lama, si ahora descubrimos científicamente que la reencarnación no existe, ¿qué hacéis vosotros? Y Dalai Lama dice: pues quitamos esa idea estúpida del budismo y ya está. Pero claro, más tarde Dalai Lama llega cerca de Carl Sagan y le pregunta, le dice: ¿en qué punto estás tú en tu investigación? Le dice él, ¿no? Y Carl Sagan tampoco le sabía explicar. Entonces es un dogma, pero la ausencia de prueba no es la prueba de ausencia, y nosotros, a través de una explicación más o menos coherente y lógica, intentamos hablar sobre la reencarnación más tarde. Pero es muy poco importante para el Dharma. El segundo dogma del budismo y último es que la compasión es la naturaleza última de la mente. Pero normalmente a nivel psicológico yo lo explico a mis alumnos. En primer lugar, lo voy explicando sobre los agregados psicológicos que forman el yo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las cosas que existen en el universo son compuestas de algo. No hay nada que no sea compuesto de algo, o aún no se ha descubierto nada que sea compuesto de algo. Y mismo nuestra idea del ego es compuesta también. Decimos que los componentes son cinco, y les llamamos cinco skandhas. Decimos que son las formas, las percepciones, las formaciones mentales, la conciencia, las formas...
Las sensaciones.
¿No lo he dicho?
No.
Las formas, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Decimos que esos son los cinco skandhas que forman nuestra noción del yo. Sin esto no existe la noción del yo. Bueno, entonces, la forma, que es el primero, es como si nosotros delimitáramos un espacio en nuestra vuelta en que sentimos que este es el yo. Esto que está aquí es el yo, es el Gustavo, ¿no? Y todo lo que está fuera es el no yo, y lo que está dentro es el yo, ¿vale? A partir del momento en que considero, pero no podemos decir que esto realmente está separado de todo el exterior. Ahora he visto que has enviado ahí unos emails sobre Mario Puig, que lo había hablado de él ya en clase, sobre que nosotros somos aquello que pensamos. Estamos hablando de un médico del estómago, el otro día hablaba de esto aquí en clase, que yo lo he repetido 2 millones de veces en mis clases, ¿no? Y el otro, el último que has enviado, que también hablaba sobre las farmacéuticas y tal. ¿Cómo?
Sobre
las farmacéuticas y el TDA, que yo también ya lo había dicho en las clases, que el TDA en realidad es algo inventado por las farmacéuticas, exacto, ¿no? Pero sobre todo sobre Mario Puig y sobre algunos físicos de ahora, que tampoco es necesario ser muy, muy, muy sabio para poder visualizar esto, decimos que este cuerpo no es independiente de todo aquello que hay en nuestro exterior, ¿vale? O sea, para que el cuerpo pueda sobrevivir necesitamos respirar. A partir del momento en que deje de haber aire, ¿cuánto tiempo aguantamos? 3 minutos, 4 minutos, hay algunas personas que 11 minutos. El récord mundial está en ¿cuánto? En 17 minutos y algo, que es un tío que hace apnea en Grecia y aguanta un montón de tiempo y hace respirar, pero no aguanta más que esto, no aguanta internamente. Entonces quiere decir que este cuerpo necesita del aire para sobrevivir. A partir del momento en que no hay aire, deja de sobrevivir. Necesita comer también. ¿Cuánto tiempo aguantamos sin comer? 22 días, 30 días máximo, ¿no? Creo que el récord mundial está en 45 días, no más que eso, pero no podemos separar nuestra vida de aquello que comemos, aunque parezca que este sea el Gustavo. El Gustavo es dependiente del exterior, de lo que hay en el exterior. Para de alguna forma explicarlo, nosotros en el Dharma decimos que no se puede separar la llama de la vela del aire que la rodea. Es imposible, porque son interdependientes. Entonces, aunque este cuerpo parezca separado de todo lo que está de fuera, en realidad no lo está. Es interdependiente del exterior. Bueno, pero cuando psicológicamente que los agregados psicológicos que forman el yo nos separan del exterior, nosotros nos sentimos el Gustavo que se tiene que mantener en el mundo. Y a partir del momento en que nosotros somos ese Gustavo que nos tenemos que defender en el mundo, mover en el mundo, encontrar nuestro espacio en el mundo, nuestra compasión pasa a estar delimitada hacia solamente nosotros. Entonces decimos, cuando tienes frío, ¿qué pasa? Te abrigas. Bueno, jolines, ahora dejas un papelito ahí fuera diciendo, reuniros durante 5 minutos que ahora bajo. ¿Vale? Ay, 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 estos alumnos que llevan 10 minutos después de la clase. Es que a mí me da igual, ¿no? Entonces, la compasión pasa a ser, cuando tengo calor, me desnudo. Cuando tengo un poquito de sueño, pues me llevo a echar, o me duermo en cualquier sitio, ni que sea. Una vez me he dormido en un autobús y me he despertado unas paradas más para adelante. Si tengo hambre, como. Si tengo ganas de divertirme, me voy a salir con mis amigos. Si tengo ganas, pues, de insolarme, pues ya no salgo de casa. Si el cafecito está caliente, lo soplo. Pero solo lo hacemos eso a nosotros mismos, no lo hacemos a los demás. Pero lo hacemos constantemente con nosotros mismos. Entonces esa es la naturaleza última, ser compasión, pero delimitada por esa forma que es un agregado psicológico, creyendo que yo soy más importante del mundo o que yo soy el centro del mundo. Cuando nosotros nos dejamos de creer en ese yo, la compasión sigue existiendo, pero es una experiencia que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces esos son los dos únicos dogmas que existen en el Dharma, no existe ningún otro. No existe una creencia, nada más que no podamos explicar. en nada. Todo esto que ves, esas estatuas de Manjushri o de Shenzhi o de Sakyamuni, ¿no? Porque es histórico, o de Dorje Shenpa, o todas esas que tenéis aquí al lado, en realidad no representan a nadie. Nos representan unas personas que están ahí en el cielo flotando y mirando hacia nosotros. Pero lo que representan son aspectos de nuestra naturaleza última, nada más. Les damos una forma, hacemos una forma antropomórfica, explicando con símbolos qué es nuestra naturaleza última. En el caso de Manjushri, no sé si ya os he dicho o no en otra clase, pero por ejemplo en el caso de Manjushri, nosotros decimos que cuando te mosqueas o cuando tienes celos, Manjushri es el que tiene la espada ahí arriba, ¿no? Cuando te mosqueas, cuando tienes celos, cuando tienes el orgullo, o cuando tienes deseos o apegos, por detrás existe una sabiduría bastante grande. En el caso de la ira, lo que dices a la gente es, obsérvame, ¿no? No temí, quiéreme, o dame importancia, ¿no? Y cuando alguien se mosquea, es eso que quiere decir en general, en el fondo, aquello que nos dice. Cuando deseamos cosas es porque nos sentimos tan pobres con la situación en que vivimos que deseamos tener algo más. En realidad existe una sabiduría por detrás, una sabiduría que después aparece sobre esa forma, ¿no? Pero Manjushri representa la sabiduría que hay por detrás de nuestras emociones. Cuando tengo el orgullo grande por detrás y eso, es porque nadie en realidad me está dando la importancia que yo creo que debería tener. Y entonces, esa importancia que creo yo que debería tener es lo que nosotros llamamos la sabiduría de Manjushri. Que después, por una forma torpe, o por tenernos un ego, salga sobre la forma de orgullo, de celos, o de ira, o de deseo apego, es una otra historia, es la forma con que sale. Pero lo que está por detrás, la energía que está por detrás, es un deseo grande de ser feliz, un deseo grande de ser amado, un deseo grande de ser acariñado y tal. Ese es Manjushri. Shenzhik representa esa compasión que está girada hacia nosotros mismos, que casi nadie hace por los demás, el mismo que hace por sí mismo, que mismo se viene un mosquitito y le pica sobre la piel y enseguida le pega, ¿no? Porque lo mata el mosquito, que no lo tomamos como un ser senciente, con un sentimiento y tal y eso, lo matas enseguida para proteger tú y yo, ¿no? Y te pones siempre delante al mosquito, pero no vas, si yo veo un mosquito aquí, si te veo un mosquito y pisas, yo no te voy a pegar el mosquito. Probablemente te mosquearías, porque dices, uy, me has pegado, ¿por qué? Y no, no era tirar el mosquito. Pero tú sí que te lo permites para matar y para sacar un sufrimiento que para ti es grande. Pero en realidad, si vamos a ver todo aquello que sufren los niños en el mundo, aquello que la gente que está siendo torturada, las mujeres que están esperando para ser emparedadas y todo eso, es un sufrimiento muy pequeño. Pero no queremos tener el más mínimo sufrimiento. Eso es lo que llamamos nosotros la compasión. La compasión es el deseo profundo de que nadie sufra. La más mínima molestia. Eso es lo que llamamos dentro del Dharma la compasión. Mientras el amor es el deseo que la gente sea feliz, ¿no? Entonces, esto para empezar, debes saber desde el inicio que el Dharma no es religioso para nada. ¿Cómo estás, María? ¿Bien? Que no es para nada religioso. Tiene dos dogmas, y esos dos dogmas que tenemos nosotros, si encontráis una fórmula científica que diga que son falsos, pues los quitamos del budismo, no sirven para nada. ¿Vale? Y tampoco nos ayuda mucho, porque uno de ellos planeamos el futuro y el otro, en realidad, solo lo podemos sentir cuando podemos hacer caer esa barrera del yo que tarda algún tiempo dentro del Dharma. Entonces hemos llamado a estas clases Meditación 1. Y dentro de aquello que llamamos Dharma, ¿por qué utilizo la palabra Dharma y no utilizo la palabra Budismo? Porque si utilizara la palabra Budismo, quería decir que nosotros estaríamos siguiendo la vía del Buda. Y ese es unismo. Unismo es querer ser, seguir un camino de alguien, seguir una filosofía de alguien, o seguir la historia de alguien. Ese es unismo. No tenemos el comunismo, ¿por qué seguir el camino del cristianismo, seguir el camino de Cristo y tal? En el Dharma no existen las ganas de seguir la vía del Buda. Por dos motivos. La primera, sería una enseñanza para nosotros que nos serviría para los días de hoy. porque el Buda, vivido hace 2600 años atrás, tenía un estilo un poco divertido de vestirse y unos peinados que ya no nos sirven para la época y unos pensamientos que eran adaptados a la época en que vivía él y a la sociedad en que vivía él, no a nuestra sociedad y no a nuestra época. Entonces lo que el Buda enseñaba a sus discípulos es cómo llegar a la naturaleza última de su mente, cómo descubrirse a sí mismo, no cómo transformarse y ser igual a él. No nos hizo de alguna forma un camino que nosotros tendríamos que seguir para poder ser buenas personas. Al revés, él decía, tenéis que descubriros cada uno a sí mismo. Y ese es lo que nosotros llamamos el Dharma, porque no queremos seguir sus pasos, no queremos ser igual a él para nada. Lo que queremos es ser igual a nosotros mismos. Entonces, Dharma aquí significa enseñanza. Si queréis decir el Dharma del Buda, pues bien, porque él ha sido el primero. Pero aunque así estaría equivocado desde el punto de vista del Dharma, porque el Buda enseñó a sus discípulos, Kassapa, Shariputra y tal, y les ha enseñado a ellos una forma de llegar a la naturaleza última de la mente con los métodos que ellos podían entender. Cuando Shariputra ha llegado a la iluminación, ha reconocido su naturaleza última, a sus discípulos le ha explicado de forma a que ellos entendieran. Sus discípulos lo han explicado a sus discípulos de forma que ellos entendieron, hasta los días de hoy. Hasta Sanyinenpa Rinpoche, mi maestro, que me ha explicado a mí que no sé explicar nada. Pero estoy aprendiendo poco a poco cómo explicar a la gente de forma que ellos puedan llegar a la naturaleza última de su mente. Pero no con las palabras que utilizaba el Buda, porque eso no serviría de nada. Y entonces llamamos a esto una enseñanza viva. Entonces Dharma en realidad quiere decir enseñanza viva. Una enseñanza que no es la del Buda para nada, pero es cómo llegar a la naturaleza última de la mente. Ese es el inicio del Dharma. Cuando nosotros nos sentamos para hacer meditación, es para descubrirnos qué somos. Hoy preguntaba a un amigo mío, ¿qué eres? Y él me dice, uy, tengo mucha dificultad en explicarlo. Y hoy he dicho aquí, hay una paradoja muy grande aquí por detrás, ¿no? Te preguntas a una persona, ¿y tú qué eres? Y el tipo se dice, ay, soy pues de fulanito tal. ¿Vale? Y yo digo, pero ese nombre, tú eres un nombre. Si te hubieran llamado de otra forma, serías otra persona, no sería la misma. Entonces no eres tu nombre, ¿no? Entonces, ¿quién eres? Y dices, pues yo soy el DNI, número tal, y no sé qué. Y yo, ese es un número, eso no eres tú, seguramente no eres tú. No, no, pues entonces yo soy una persona que en este mundo me gusta, por ejemplo, representar, o me gusta el cine, o lo que sea y tal. Bueno, esos son tus gustos, pero yo quiero saber quién está por detrás de esos gustos. Yo lo que quiero saber es quién eres, en realidad. Y nos quedamos, eso, a jodines. En esta sociedad que conocemos, del otro lado de la luna, conocemos los confines del universo, ya sabemos dónde hay otros planetas muy parecidos con la Tierra, conocemos las profundezas del océano, sabemos de qué es compuesto un átomo, sabemos de todo. A la pregunta que todos deberíamos saber, que es la más íntima de todas, que ¿quién eres?, nadie nos sabe contestar. Entonces se ha inventado una técnica llamada Dhyana, o Sila Samadhi Praña, decimos en el Dharma. Ya os explicaré, hoy solo explicaré estas tres palabras nada más, ya me callaré y probaremos un poquito de meditación, ¿no? Y entonces nosotros decimos Dhyana, ese es fácil porque parece un nombre de una chica, pero Dhyana en realidad quiere decir meditar, pero no como verbo, como un sustantivo, meditación. Dhyana no es un verbo, nosotros decimos ahora voy a meditar y tal, no, es un estado de conciencia en que estamos concentrados en un solo punto. Ese es lo que llamamos nosotros Dhyana. Entonces el Buda decía, hay un problema para saber quién soy en realidad. ¿Qué es? Yo, que soy la persona que está buscando, soy también el objeto que estoy buscando. Entonces yo soy el observador y el objeto de observación al mismo tiempo. En el momento en que yo me diga, ah, me he encontrado, no puedo ser yo, porque yo soy aquel que se está buscando. Esa es la paradoja fundamental que hay dentro del Dharma. Entonces se puso a pensar, sentado debajo de un árbol, a decir, ¿y ahora cómo lo voy yo a hacer esto? Y pensó, bueno, si en primer lugar tranquilizo la mente y después voy quitando todo aquello que no soy yo, si lo voy poniendo de parte todas las cosas y no me voy concentrando, hasta que consiga estar concentrado en una sola cosa, solo habrá el verdadero yo y esa cosa. Entonces, si después la dejo caer, solo habrá el verdadero yo por detrás, decía él, ¿no? Y se puso a probar. Y entonces hizo una meditación que nosotros llamamos Samatha Vipassana, ¿no? Que es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Y dentro del Dharma decimos que existen tres vías, decimos nosotros, que es, os había dicho, Sila, decimos que es el comportamiento, la diligencia para poder entrar en contacto contigo mismo, ¿sabes? Esa fuerza que tú tienes de que tú miras y dices, pues voy a empezar a entrar, voy a enfrentarme a mí mismo, voy a ver quién soy yo. Es esas ganas de ir hasta allá, ¿vale? Después decimos Samadhi es la concentración. Es decir, a partir de ese momento, durante esos 5 o 10 minutos que voy a hacer, no voy a pensar en nada más a no ser descubrir quién soy yo en realidad. Y después decimos que Prajna es la conciencia discriminadora, es el hecho de poder saber lo que es retirar, estar atento a todos los pensamientos que vengan, todas las emociones que vengan en ese momento y empezar a separarte de ellos, hasta que te quedes solo tú y tu propia respiración, la inhalación y la exhalación. Eso es lo que llamamos nosotros meditación o dhyana, ¿vale? No es otra cosa. Todos aquellos que piensan que es una transformación personal, transformarnos en una otra persona, mejorarnos como seres humanos y tal, y eso, el Dharma no es eso, para nada. El Dharma no es transformarnos. No es que yo me quiera parecer al Dalai Lama, y por eso no vengo vestido como él. Porque cuando iba a dar clases con mis trajes de Dalai Lama y tal, y no sé qué, aparte de ir todo orgulloso de dar las clases, la gente cuando me miraba decía, jolines, de estos que meditan allá en las cuevas, llegan a la iluminación. Yo como nunca he meditado en una cueva, digo, están equivocados. A lo mejor es mejor vestirme a forma occidental para dar las clases, porque si no, la gente va a creer que, no, yo tengo un trabajo, una hipoteca para pagar y tal, y eso no puede llegar tan lejos como en la meditación. Y entonces vienen conmigo y ponen sus manos juntas y tal. Yo digo que este es horroroso, es gente que no está bien consigo misma. Digo, esta no es la forma para en el occidente enseñar el Dharma, porque vemos el Dalai Lama como una especie de santo, algo así, ¿no? Porque cuando lo vemos parece una especie, hasta conocerlo, porque aquellos que lo conocen como próximo, y cuando el Dalai Lama empieza a cortarlas, pues entonces, pues, este de santo tiene poco, hasta el desmonto, tú le decías al Dalai Lama, ¿no te deberías comportar un poquito más como un santo?, decía él. El Dalai Lama, a lo mejor tienes razón, dice, porque iba a ir con un sombrero de cowboy, de vaquero, por la calle, porque el Dalai Lama le da igual todo, es muy divertido. Y entonces yo conozco muy bien a Dalai Lama, soy muy próximo de él, he estado un montón de veces con él y tal, y cuando estás con él es una persona auténtica, no es para nada alguien que esté distante tuya. Pero cuando lo vemos con aquellos trajes y con aquellas cosas y tal, parece una especie de un santo y que está muy lejos. Nunca llegaré a ese punto de Dalai Lama, es para ser venerado, pero yo nunca llegaré a la naturaleza última de mi mente, ni nunca seré tan auténtico como él. Entonces, yo he llegado cerca de mi maestro y digo, paso de las ropas. Además, la dama me había dicho, Gustavo, las ropas pueden llegar a la iluminación. Y digo, no. Entonces yo no puedo llegar a la iluminación, ¿qué importan las ropas? Y digo, pues bueno, pues me parece bien. Digo, venía aquí exactamente por eso, porque no quería más mis ropas de la dama, porque me parece una porquería. No, ya no las quiero más. Solo sirven es para distanciar las personas de mí. No sirven para aproximarlas de mí. Cuando la gente viene muy espiritualista y tal, y no sé qué cerca mía, y no vienen verdaderamente ellos. Y a mí, como no me gustan los espiritualistas mucho, y siempre que vienen intento tirarlos para abajo, los pies bien para abajo. Entonces, cuanto más yo me vestía de lado, más espiritualistas estaban. Y cuanto menos es él, más venían para abajo. Y digo, pues es, hoy vengo de negro, porque estoy un poco de luto. Mentira. Entonces, nosotros, cuando hacemos la meditación, cuando intentamos entrar en contacto con nuestra naturaleza, no transformarnos en otra persona, no seguir aquello que decía yo en la clase, el camino del IKEA, ¿sabes? Que tiene así unas setitas, el camino. Yo siempre que voy al IKEA, doy la vuelta por detrás del guardia que está en la entrada porque quiero ir directamente a donde voy, porque nunca me ha gustado seguir los caminos trazados ya. Dice, si vienes por aquí será bueno, y digo, a lo mejor sí, pero yo voy por allá. No voy por donde me dices tú, porque ya me irritas solo el hecho de que me digas ven por aquí. ¿no? Como la poesía que os he enviado a todos de José Rezo, ¿no? Entonces, en realidad, tú lo que vas a buscar es tu propia naturaleza, no a transformarte, como le gustaba al Buda. Si vosotros sois así, seréis muy buenas personas. No. Si os descubrís a vosotros mismos, seréis buenas personas. Yo no tengo nada que ver con eso. Tenéis que descubrir vuestro centro, vuestro yo interior, aquello que sois en realidad. Y cuando descubrís aquello que sois en realidad, si estáis confortables con eso, entonces podéis demostrar al otro algo auténtico. Si no sabéis muy bien lo que sois, lo que va a pasar es que vais a tener que crear una imagen ficticia de aquello que deberíais ser para agradar a los demás. Porque como no sabemos lo que somos y tenemos que movernos en el mundo, hay que cogerse a una especie de una imagen que nos venga mejor. Hay unos que se ponen una cresta, hay otros que se ponen como unos pijines con el Burberry, que vosotros aquí llamáis el Burberry. El Burberry, ¿no? Le ponéis el Burberry y tal, y muy finitos y muy pijitos y tal, y eso. Y hay los otros que van de heavy metal y de negro y de tal, y eso. Hay el otro que va de hippie, y hay el otro que va de, no sé, de surfero, y hay el otro. Y cada uno tiene una imagen de aquello que le gustaría ser. Yo digo, yo me encajo en este tipo de personas. Yo me encaje en este tipo de mundo, yo me encaje. Entonces empezamos a lidiar con el mundo como si fuéramos de aquel grupo. Y nos juntamos en una idea de lo que somos. Y siempre que alguien nos ve de la forma como a nosotros nos gusta ser vistos, somos felices. Que sea el punky, ¿no? El punky que va por la calle y que ve a la señora mayor, pobrecita, con el saquito de las compras que ha pesado con las huellecitas, pero que aunque así cruza la calle, ¡oh! El que va a escuchar se queda feliz. Dice, he conseguido aquello que se la señorita mayor, pues va a ir con eso y no tiene ni miedo, ni lo mira, ni nada. Y dice, está ciega. ¿No? Yo tengo un sobrino que le gusta mucho vestirse de negro y tal, y que pinta las uñas y tal, y eso, que le encanta. Y me decía, te gustaba, no sé por qué la gente me mira tanto. ¿No? Yo digo, porque es lo que estás buscando, si estás feliz con eso. Porque si quisieras pasar desapercibido, desde luego que no te vestirías de negro, desde luego que no pintarías las uñas y no te pondrías con ese traje. Lo que estás buscando es exactamente eso. Y eso te gusta. Y él se ponía a reír. ¿No? Y todos nosotros hacemos eso. De alguna forma buscamos la aprobación del otro para sentirnos nosotros mismos. Porque como no sabemos lo que somos y nos hemos inserido en el grupo o de los espiritualistas, yo cuando veo a los espiritualistas me hace reír un montón. Los espiritualistas, hablo de los budistas, no de los otros, hablo de los budistas. Espiritualistas budistas, ¿vale? Para que nadie lleve mal. A ver si vosotros, no, yo soy espiritualista del no sé qué, del... ayúdame. Espiritualistas de... del Sai Baba, que aquí nadie es del Sai Baba, ¿vale? Vamos a suponer el Sai Baba es ese señor que tiene así, que parece un champiñón. Bueno, que está muy bien, que ayuda mucho a los niños del mundo y tal. Bueno, yo soy espiritualista del Sai Baba. Bueno, con esos no me meto, esos están muy bien. Vamos a hablar de los espiritualistas budistas. Me acuerdo de una historia que estábamos todos con el Dalai Lama y era muy divertido. Tú lo has visto también esto, con la conchala. ¿Verdad? Esto. Y tú ves... Tú ves, los tibetanos están escuchando el Dalai Lama. Todos vosotros estáis así. Los propios tibetanos y la señora tibetana ahí con el movimiento dando vueltas y tal y eso. Y miráis a los occidentales y los occidentales están escuchando al Dalai Lama, que es una persona súper próxima, y son todos. Pero claro, si estáis así es imposible escuchar a nadie. Es completamente imposible escuchar, porque estás tan preocupado y se miran unos a los otros a ver quién se ha movido. Y se hace, sí, y se lo miran todos ellos como si hubiera pecado o algo así. Es verdad esto que pasa. Y después en el final dices, ¿qué ha dicho el Dalai Lama? Y dice, no he entendido nada, pero ha sido muy interesante. ¿Eh? Sí, eso, ha sido... Y después cuando llegan a casa, espérate, cuando llegan a casa dicen... Oh, estuve con el Dalai Lama, ha sido espectacular. Y dices, pero si no has estado con el Dalai Lama, has estado contigo mismo, con tu ego gigante, y ni siquiera lo has podido ver. No lo has podido ver siquiera. Estabas haciendo, yo llamo esto meditar con pose, ¿no? O hacer el Dharma con poses, y en realidad el Dharma no se puede hacer con poses. Estamos aquí exactamente para descubrir a nosotros mismos. Y cuando juzgamos que pertenecemos a un grupo, y además de pertenecer a ese grupo, que el grupo de los espiritualistas budistas es el peor que hay en el mundo, vamos a empezar por ahí. No hablo de los de Sai Baba ni de los otros, solo de los espiritualistas budistas, que los otros están muy bien. Pero de los espiritualistas budistas son los peores que hay. Los peores que hay. Porque van ahí dando lecciones a la abuela pobrecita en Navidad. La abuela dice, mis hijos, qué feliz Navidad. La Navidad ha sido inventada por la Coca-Cola. Y dicen, pues Inés, has estropeado la Navidad a la abuela. Has estropeado, pobrecita se pone ahí solita, que estuve todo, durante 2 días cocinando para toda la familia, para que venga el espiritualista budista, el budista, claro. Que la Navidad ha sido inventada por la Coca-Cola. Dejar la señora creer que hay Navidad. Y que no ha sido inventado el Papá Noel, que no ha sido por la Coca-Cola. Y que el Horus, ¿sabes qué Horus? Estoy también enseñando hoy. Horus era una divinidad egipcia. Y hay que expresar, el niño Jesús ha nacido en el día 25 de diciembre. Y viene el otro, eso porque no conoces la historia, porque ese es el nacimiento de Horus, el dios sol para los egipcios y tal. ¿Has estropeado eso, cristiano? Y el que dice, el Buda que no sé, y viene ese, el Buda no ha dicho nada de eso, dice el otro. Y estamos siempre poniendo nuestras impresiones digitales en la vida de los demás para reafirmar nuestra misma existencia, porque no estamos seguros de quién somos. Aquel que está verdaderamente seguro de quién es, no tiene ninguna necesidad de eso. Eso está bien con todo. La abuela dice, es Navidad y tal, que el Papá Noel que viene ahí y tal, y eso. Y tú dices, ayudas a los niños, y dices, mira el Papá Noel que viene, y toda la gente se queda feliz. Esa es la buena convivencia, no es necesario ni ser budista, ni ser sintuista, ni ser taoísta, ni ser jainista para poder aprender esto. Y cuanto más yistas son, los jainistas, los taoístas, los hinduistas y los papaístas y los budistas, cuanto más estas son, más son insoportables estas personas, porque en realidad no están bien con ellas mismas. En realidad lo que quieren es parecerse a un tipo de el hombre Ikea, quieren parecerse a ese tipo de hombre, y entonces hay que reafirmarlo constantemente ante todas las personas que están en nuestra vida y que pasan a nuestra vuelta, que yo soy así. Y después cuando nos ven así alterados y se nos preguntan, ¿eso es lo que te ha enseñado tu lama en las clases? ¿Eso es lo que te enseña? Nos quedamos mosqueados y poseídos y tal. Pero esa persona está siendo un maestro. Que en realidad aquello que se enseña dentro de las clases es desarrollar la paciencia, desarrollar la compasión, desarrollar la amistad, desarrollar el amor, desarrollar la comprensión y para nada a la asertividad, para nada poner nuestras impresiones digitales en la vida de los demás. Es el reencuentro consigo mismo, es empezar a saber aquello que somos y nada más. Y eso es lo que nosotros llamamos Dhyana. Dhyana es ese estado de mente en que nosotros descubrimos aquello que somos en realidad. Sin poses, sin miradas hacia el infinito, sin palabras dulces ni nada. Por eso llevo una espada, porque es cortante esa sabiduría también. Sin historias, pero de podernos enfrentar a nosotros mismos, de poder reírnos de nosotros mismos. No justificarnos demasiado tampoco. Aquellas personas que dicen... Yo siempre digo en mis clases, todos nosotros deseamos ser felices y todos nosotros deseamos evitar el sufrimiento. Eso es cierto, ¿no? Hasta las moscas hacen eso, ¿no? Las moscas no van detrás. Cuando están, tenéis la piel un poquito sudada y dulce, y la sangre dulce, y viene la mosca. Y así es así para sacar, y es así que ve la mano a venir, se escapa. ¿Por qué se escapa? Evita el sufrimiento, ¿no? Pero así que sacáis y viene de nuevo. A chupar de nuevo la humedad esa para beber un poquito y después vas a matar y huye. Pues se huye del sufrimiento y viene a buscar su felicidad. Le ponéis es un poquito tanteta, entonces se ponéis vinagre encima de la mesa y tal, y eso, que es un poquito dulce, tiene un olor dulzón para la mosca. Ella viene y ni siquiera sabe que aquello la va a matar, pero va allá para buscar su felicidad. Encuentra un sufrimiento, que es muchas veces lo que pasa a nosotros mismos. Estamos intentando buscar la felicidad y al final encontramos el sufrimiento, como el pez, ¿no? El pez que ve ahí un gusanito en el agua y dice, comida, y va ahí, y así que lo muerde. Había un anzuelo allá que lo tira para arriba y él no lo sabía, porque no consigue ver todo el pez. Y a nosotros por veces nos pasa eso también. Vamos en busca de nuestra felicidad y al final encantamos por encontrar un sufrimiento. Pero todos nosotros buscamos la felicidad. Yo digo, mismo aquellos que se lo pasan mal y que se intentan quitar la vida y tal, y es, mismo esos están en búsqueda de escapar a un sufrimiento. Porque dicen, ay, mi vida va tan mal, ahora que debo un montón de pasta, me va a caer la sinésima y tal. Y eso, digo, como algunos correctores ahí de, ¿cómo se llama? De la bolsa de los Estados Unidos, ¿cómo se llama la gente que trabaja?
Los brokers.
Los brokers, bueno, aquí no tenéis palabra en español.
Corredor.
Ah, corredor, eso que dice, los corredores ahí de eso, que dice, uy, se me ha caído la empresa, he perdido un montón de pasta, ahora no consigo enfrentar a mi jefe, me salto por la ventana y digo, por eso ya no tienen ventanas los predios, esos son altos ahí en Washington DC, les han quitado los balcones y las ventanas porque los brokers a las 2x3 ya estaban ahí abajo de 9 y no utilizaban el ascensor, entonces... A lo mejor si me voy abajo, ¿cómo me voy abajo? Como decía el bebé, yo, pues por aquí, por la ventana que es más rápido, ¿no? Llega abajo para no enfrentarse a algo peor, para no enfrentarse a un peligro. Pero toda la gente busca la felicidad e intenta evitar el sufrimiento. Ahora, cuando nosotros tenemos emociones negativas, cuando estamos airados, mosqueados con alguien, ¿habéis visto a alguien mosqueado y feliz al mismo tiempo? No. Pues entonces nosotros decimos que ese es de una gran austeridad. Decimos que la persona que se permite la ira, el mosqueo, la rabia, es muy austera consigo misma. Porque en ese momento no se permite ni de ser feliz, no se permite divertir, no se permite ni unos buenos días de la persona que está al lado. Es una gran austeridad. Entonces decimos, la moralidad dentro del Dharma, cómo funciona, es una automoralidad. Decimos, bueno, pues la ira es mala en mi vida. ¿Es mala en qué sentido? Me cambia el sistema nervioso, me cambia el sistema circulatorio, me cambia el sistema digestivo, me quedo con una ulceracita, se me cambia las rodillas. No es buena para mi cuerpo, no es buena para conseguir la felicidad, no es buena para mi mente, no es buena para mis emociones, para mi estabilidad emocional. Entonces la quito de mi vida. Pero no sabemos cómo hacerlo. Y entonces, a través de la meditación, es uno de los beneficios de la meditación, podemos quitar nuestra mente de esos problemas, que los justificamos, estaba hablando de la justificación, que los justificamos, decimos, yo no hablo a esta persona, porque ella no me ha hablado, el otro día ha pasado por mí en la calle con otra amiga y no me ha hablado, entonces no le voy a hablar tampoco a ella, nos justificamos, nadie se despierta por la mañana diciendo voy a estar mal, ¿no? Yo no te llamo este fin de semana porque no me has llamado en mi cumpleaños, entonces en tu cumpleaños está un poco de... Hay siempre una justificación. Pero por mucho que la justificación sea lógica o ilógica, la verdad es que es de una gran austeridad para con nosotros mismos, porque no nos permitimos ser felices en esos momentos. En los momentos en que estamos celosos, orgullosos, envidiosos, rabiosos, ávidos de cosas que no tenemos, en que no deseamos ser quien somos, ¿no? Deseo ser que no soy, tal que os he explicado, aquello que se llama la insatisfacción dentro del budismo. Deseo estar donde no estoy, no deseo estar donde estoy, deseo estar con quien no estoy, no deseo estar con quien estoy y tal. Entonces, es de una gran austeridad. Entonces, la única forma de poder hacer frente a eso, que tiene que ver con la red neuronal, que os explicaré el próximo jueves, es tranquilizar la mente, acalmar la mente, hacer ejercicios de atraer la mente hacia donde nosotros queremos y no que ella vaya donde quiera. Yo digo a mis alumnos muchas veces, no los nuevos, vosotros no sois así, los antiguos les llamo estas cosas, ¿no? Digo, vosotros sois como hojas secas al viento. Donde va la mente, vas vosotros. Ahora estoy mosqueado, y os dejáis llevar por el mosqueo, aparece la emoción ira, y os dejáis llevar por la ira. No sois capaces de contradecir eso. Ahora viene la emoción negativa de envidia y ya os dejáis de seguir por ahí. Ahora es la derrota, ¿no? Hay gente que se deja derrotar por las cosas. Pero, ¿cerrar? Hay gente, ¿tú tienes frío ahí? Vale. Hay mantas con nuestro logo. Hay mantas con nuestro logo, ¿eh? No cojas otra. ¿Habéis visto qué guapas?
Oh, qué bonito.
Las vendemos por buen precio. Es mentira, no tenemos para ver, es mentira. La parte de las ventas viene después de la meditación, que hasta están tranquilos que consumís cualquier cosa que diga yo. Bueno, entonces, todas esas emociones negativas que nos vienen y nos dejamos ir, y enseguida vamos para allá. La gente que se siente derrotada. que la vida no me va bien, que no he comido lo que quería comer hoy, que no he podido comprar la chaqueta que quería comprar, que no tengo el iPhone, el último.
Sí.
Yo sí. No es el último, no es el último. Era un indirecto a ver si alguien me daba el último, pero bueno. El último iPhone. Hay gente que sufre por esto, más que los niños en el BIE, por que no tienen una pierna. Hemos conocido a niños que habían perdido las piernas y los brazos y que no querían ni ayuda. Es verdad esto, ¿no? En Haití. Y que se reían y que estaban en ese... Y estás aquí en el occidente y dices, pero si lo tienes todo en la vida, ¿por qué siempre haces mala cara? Y dice, no, porque el sufrimiento no se mide de esa forma. No se mide de esa forma. Se mide por la mente. El sufrimiento es mente y nada más. No son cosas materiales. Hay un otro. Así que empecemos a ayudar a los niños. Uno de mis ahijados allá de Haití me decía, querido papá, por favor, para mi futuro necesito un iPod. Se no puede ser un iPod, un MP4. Sí, ¿no? O sea que así, a partir del momento en que empezamos a tener cosas, ya empezamos a necesitar otras. Y cada vez más y más y más. O sea que estuve en una reunión con médicos y farmacéuticos en India, en Varanasi, en que me pidieron para hacer una charla, porque estaban discutiendo por qué las personas de los países pobres son más felices que las personas de los países ricos. Estuve haciendo una charla que a mí me encanta hablar, soy como el Fidel Castro del Dharma. Yo podía hablar 7 horas seguidas, ya tenía los médicos todos ya tomándose speeds para mantenerse despierto. Yo seguía explicando la historia y los farmacéuticos que les iban dando speeds y que decían, sigue Gustavo, porque vamos a aprender un montón aquí dentro, ¿no? Y entonces les estuve explicando el porqué, les iba a decir, pero ellos no sabían el porqué. Les estaban buscando por qué en las aldeas pobres donde la gente no tiene nada, pero no tiene nada que ver con tener cosas. No tiene nada. Yo les explicaré eso en otra clase, si queráis. Pero lo que quiero decir es que el sufrimiento no se mide de esa forma, se mide con la tranquilidad de la mente. Cuanto más tranquila está nuestra mente, cuanto más dominadas están nuestras emociones, independientemente si tenemos mucho, si tenemos poco, estaremos calmos y tranquilos. Mientras si nuestra mente no está bien dominada, si nosotros la dejamos ir, seguir para donde quiera, si somos como una hojita seca al viento, entonces, mismo teniendo todo, nada será suficiente. Nada os hará felices. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que tienen todo en la vida, como la Naomi Campbell, y nunca es feliz? Por más que intente, nunca es feliz. Siempre está buscando más y más. Y lo que tiene no le sirve. Entonces, el hábito de calmar la mente y no dejar que la mente se disperse es empezar a estar confortable, en primer lugar, con la situación que tenemos envuelta. Por lo menos de reconocerla. Y después de reconocerla, entonces de poder trabajar con ella. Y es para esto que sirve la meditación. Para esto que sirve estar sentado así. No para que me sigáis a mí, mi forma de decir las cosas o el camino que apunto yo. Es verdad que puede ayudar de alguna forma a que descubráis la naturaleza última de vuestra mente simplemente porque he descubierto la mía. Pero eso no hace de mí un ser extraordinario. Hace de mí un ser ordinario. Extraordinario es ser un ser humano y vivir 80 años y ni siquiera preocuparse con eso. Eso sí que es extraordinario. No hacer ese esfuerzo. O cuando hacemos el esfuerzo, yo digo a las personas, haz cuenta 10 malas o no sé qué, estás tú haciendo de cuenta que estás meditando para que la gente que está al lado te vea, ni te mueves, parece un concurso a ver quién se mueve menos, ¿sabes? Y en realidad estamos todos preocupados a ver, ¿será que el de lado me está mirando? ¿Será? Y que ahora cantemos el hombre, ¿y sabes por qué lo hace? Porque ya no están habituados. ¿Qué van a pensar? ¿Será que estoy entonado? No existe entonación. Cualquier ser lo puede hacer. Como es rojo, menos rojo, con una voz de chat rojo, con una voz de... Todos lo pueden hacer. Pero estamos preocupados. ¿Qué va a pasar en vuelta? ¿Qué van a pensar de mí? Y es esto exactamente que la meditación hace. Es al revés. Es dejar de necesitar de la reafirmación de los demás para sernos nosotros mismos. Eso es lo que es la meditación. Es un reencuentro consigo mismo, es crear una amistad consigo mismo. Y cuando estemos bien confortables con nosotros mismos, podemos ser amigos de todos, podemos abrirnos a todos, podemos hacer amigos de todo el mundo. porque sea más pijo, sea más punky, sea más heavy metal, sea más hippie, sea más Bob Marley, sea fumeto o no sea fumeto, nos da igual. Estamos abiertos a todo. Pero es crear esa amistad consigo mismo. Y para crear esa amistad, primero necesitamos saber quién somos. Si no, no podemos crear esa amistad. Entonces, acalmamos la mente hasta podernos entrar en contacto con ese yo. Que después veremos que no es un yo, pero eso será para la próxima clase. ¿Alguien tiene alguna duda? Como siempre. Yo me debo explicar muy bien. Después, ¿sí? ¿Me explico bien? Vale, pero eso ya me alegra. Yo creía que es para que no hable más. No le digo nada. ¿No? Vale, muy bien. Pues entonces vamos a empezar a hacer la meditación. Vamos hoy a hacer la primera parte, concentrarnos en la respiración. Os enseño. Primero yo diré, vamos a hacer una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, quitaremos todo el aire de los pulmones y después empezaremos. Cuando inhalo, cuento 1, cuando exhalo, cuento 2. Inhalo, cuento 3, exhalo 4. Inhalo 5, exhalo 6, 7, 8, 9, 10. Cuando llega al 10, vuelve a empezar de nuevo del 1. Solo contamos en el final de la inhalación y en el final de la exhalación. No contamos en el medio, no hacemos 1, 2, 3. Esto nos va a dormir y esto no nos va a ayudar a la concentración. No forzamos la respiración. No hacemos grandes inspiraciones. 1, 2. Esas son formas de pensamiento. Dejamos que el cuerpo siga su ritmo. Y apenas observamos, nada más. Vamos quitando cada vez más pensamientos. Y el resto os voy explicando a medida que vas haciendo la meditación. La postura es importante. Llamamos la postura del Varasana. Para aquellos que no tienen una gran flexibilidad, ponemos el pie derecho por dentro y el pie izquierdo por fuera. Así. Que estén los dos en línea. Perfecto. ¿Vale? Para los que tienen un poquito más de flexibilidad, ponemos la derecha sobre la cuixa izquierda. ¿No? Y para los que tienen aún más flexibilidad, ponemos el pie izquierdo sobre el pie derecho y nos ponemos así. ¿Vale? Más tarde lo podremos hacer eso, pero hoy, como es el nivel 1, podemos hacer simplemente la postura. ¿Cómo llamábamos? El sastre.
El sastre.
El sastre. Así ya está. Porque tampoco vamos a estar mucho tiempo. ¿Vale? Hacemos una gran inhalación. Cerramos los ojos, exhalamos todo el aire de los pulmones. Y voy corrigiendo las posturas. Cuando inhalamos, contamos los números impar. Cuando exhalamos, contamos los números par. Alumnos del lunes, después de hacernos eso, empezáis a observar las tensiones del cuerpo. contamos los números impar, cuando exhalamos los números par. Sin violencia, volvemos de nuevo a traer nuestra mente a la respiración, a la inhalación y a la exhalación. Y siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos de movimiento, que son aquellos que imaginamos algo, que miramos las cosas con algún tipo de forma, de colores y tal, sin violencia, la traemos hacia nuestra respiración. Sin violencia quiere decir sin decirnos a nosotros mismos que estoy pensando. La traemos sin más. En la respiración aparecerá la vigilancia, caso la mente se disperse en los pensamientos. tiempo sin aire en los pulmones. Posible. Eso nos despertará. Y con aire en los pulmones nos acalmará. Lo hacemos 3 veces y volvemos a empezar. Cuando inhalamos, contamos los números impar. Cuando exhalamos, los números par. Que con este ejercicio ganamos la capacidad de atraer la mente hacia donde nosotros queremos. Y la mente deja de ir hacia donde quiere, pero empezamos a limitar nosotros, a llevarla hacia donde nosotros queremos. Llamamos a esto Vitaka. Sin contar. pensar en la respiración, escuchando solo los cuerpos y el mundo. Exhalamos y nos expresamos. Y durante 2 minutos nos echamos siempre después de las meditaciones un poquito los pies hacia adelante, después se cose esto, y les dejamos dormir un poquito si queréis. Ya, si vos después de ello. Habéis aguantado muy bien, algunos para la primera vez, yo creo que a lo mejor vais a casa y pensáis, uy, con el dolor de piernas que tengo no vuelvo más. Pero esto pasa, con los años va a pasar, después de los añitos no nos vemos. Entonces, este ha sido el inicio, esto que habíamos visto en Itaca, esta capacidad de atraer la mente donde queramos, algunos de vosotros a lo mejor habéis visto la dificultad que hay. La mente siempre va y yo no la consigo traer a la respiración. Siempre se pierde y no la consigo traer hacia acá. No pasa nada, es un ejercicio como un músculo. En el inicio está atrofiado y a lo largo del tiempo que vamos haciendo meditación va siendo cada vez más fácil. En el inicio, justo en el inicio, parece todo muy fácil. Después, a los 15 días, decimos, uy, mi mente cada día está peor. No, es que ahora nos damos cuenta. Y dentro de dos meses, o un año, dos años, entonces ahí ya conseguimos acalmar, tranquilizar la mente y poner la mente donde queramos, siempre que queramos. ¿No? Si yo digo a mis alumnos, si tenemos deudas y alguien y tal y eso, podemos dormir tranquilo porque en ese momento no pensamos en la deuda, estamos tranquilitos. ¿No? Entonces podemos siempre traer la mente donde queramos, siempre. Y ahí seremos dueños de nuestra mente. Esa atracción, atraer la mente a donde uno quiere, llamamos nosotros vitaka o vitaka. Pero es escrito con una V, ¿no? Vitaka, llamamos, y se pronuncia así en sánscrito. Vitaka es esa capacidad, que la mente no se vaya donde, no, donde ella quiera, pero que nosotros la ponemos donde la queremos nosotros. Espero verlos el próximo jueves, algunos el próximo lunes, ya nos veremos.